Desde el Centro de Conferencias en la Manzana del Templo, en Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta mañana hermosa, el presidente Thomas S. Monson me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestro saludo a aquellos que están mirando esta reunión en todo el mundo, mediante radio, televisión, internet o transmisión satelital. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilber con Richard Elliott y Andrew Unsworth al órgano. El coro abrió esta reunión con Santos Avanzad y ahora cantará Ya Regocijemos. La primera oración la ofrecerá la hermana Neil F. Marriott, segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes, y el coro cantará Allí donde hay amor.
No longer a stranger on earth. Amado Padre Celestial, nos reunimos con gozo en esta sesión de la Conferencia General y te agradecemos por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Salvador, y su Evangelio restaurado. Estamos agradecidos por el profeta presidente Thomas S. Monson y todo lo que él hace. Y te pedimos que los bendigas en sus responsabilidades. Y oramos por aquellos que van a escuchar y que nos van a hablar, y que tu testimonio pueda estar en eso para que nosotros podamos recibirlo en verdad y amor, que podamos sentir nuestra fe y gracia en nuestro Redentor, y que pueda aumentar, y que cada uno de nosotros pueda regresar a ti. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
I hear the word she whispers.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Luego le seguirá la hermana Joy D. Jones, quien fue sostenida como presidenta general de la primaria el pasado abril. Después de la hermana Jones, escucharemos al elder Yung-Wan Chen, de los 70. Luego, el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos hablará. Presidente.
My dear brothers and sisters. Mis amados hermanos y hermanas, les doy la bienvenida al reunirnos de nuevo en una gran conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Antes de comenzar mi discurso hoy, quiero anunciar 5 nuevos templos que se construirán en los siguientes lugares: Brasilia, Brasil; Greater Manila, Filipinas; Nairobi, Kenia; Pocatello, Idaho; y Saratoga Springs, Utah. Esta mañana hablo del poder del Libro de Mormón y de la necesidad crítica que tenemos como miembros de esta iglesia de estudiar, reflexionar y aplicar sus enseñanzas en nuestras vidas. Nunca será suficiente recalcar la importancia de tener un testimonio firme y seguro del Libro de Mormón. Vivimos en una época de grandes desafíos e iniquidad. ¿Qué nos protegerá del pecado y de la maldad que abundan en el mundo hoy? Estoy convencido de que un testimonio firme de nuestro Salvador Jesucristo y de su Evangelio nos ayudará a mantenernos a salvo. Si no están leyendo el Libro de Mormón todos los días, por favor, háganlo. Si lo leen con espíritu de oración y con el deseo sincero de saber la verdad, el Espíritu Santo les manifestará que es verdadero. Si es verdadero, y testifico solemnemente que lo es. Entonces, José Smith fue un profeta que vio a Dios y a su Hijo Jesucristo. Siendo que el Libro de Mormón es verdadero, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia del Señor en la tierra, y el Santo Sacerdocio de Dios ha sido restaurado para beneficio y bendición de sus hijos. Si no tienen un firme testimonio de estas cosas, hagan lo necesario para obtenerlo. Es esencial que tengan un testimonio propio en estos tiempos difíciles, ya que los testimonios de los demás solo les servirán hasta cierto punto. No obstante, una vez que se obtiene el testimonio, debe mantenerse activo y vivo por medio de la obediencia constante a los mandamientos de Dios y mediante la oración y el estudio diario de las Escrituras. Mis queridos hermanos y hermanas en la obra del Señor, imploro que cada uno de nosotros estudie, ore y medite acerca del Libro de Mormón. Al hacerlo, estaremos en condiciones de oír la voz del Espíritu, resistir la tentación, recuperar, superar la duda y el temor y recibir la ayuda del cielo. De ello testifico con todo mi corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Le amamos, presidente Monson. Hace un año y medio, el presidente Russell M. Nelson habló de la necesidad de enseñar y ayudar a criar una generación resistente al pecado. Esa frase, una generación resistente al pecado, tuvo un gran impacto espiritual en mí. Honramos a los niños que se esfuerzan por vivir de forma pura y obediente. He sido testigo de la fortaleza de muchos niños en todo el mundo. Ellos permanecen resilientes, firmes e inmutables en muchas circunstancias y ambientes desafiantes. Esos niños comprenden su identidad divina, sienten el amor de Dios y buscan obedecer su voluntad.
Sin embargo, hay niños que luchan por permanecer firmes e inmutables y cuyas delicadas mentes están siendo heridas. Son atacados por todos lados por los ardientes dardos del adversario y requiere refuerzo y apoyo. Ellos son una motivación importante para que participemos y libremos una guerra contra el pecado en nuestros esfuerzos de llevarlos a Cristo. Escuchen a las palabras del elder Bruce R. McConkie de hace casi 43 años. Como miembros de la Iglesia estamos envueltos en un gran conflicto. Estamos en guerra. Nos embarcamos en la causa de Cristo para pelear contra Lucifer. La gran guerra que se lleva a cabo en ambos lados y que desafortunadamente produce muchas bajas, algunas fatales, no es nueva. No hay ni puede haber neutrales en esta guerra. Hoy la guerra sigue con creciente intensidad. La batalla nos afecta a todos y nuestros hijos están en las líneas de defensa enfrentando a las fuerzas opositoras. Por consiguiente, es necesario que fortalezcamos nuestras estrategias espirituales. El fortalecer a los niños para que lleguen a ser resistentes al pecado es una tarea y bendición para los padres, abuelos, familiares, maestros y líderes. Cada uno tiene la responsabilidad de ayudar. Sin embargo, el Señor ha instruido en especial a los padres a enseñar a sus hijos a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios, del bautismo y del don del Espíritu Santo, y a orar y andar rectamente delante del Señor. ¿Cómo criar a nuestros hijos en la luz y la verdad? Puede ser una pregunta desafiante, ya que es muy personal para cada familia y cada hijo. Pero el Padre Celestial ha dado pautas que nos ayudarán. El Espíritu nos inspirará para que podamos inmunizar espiritualmente a nuestros hijos. Para comenzar, el tener una comprensión de la importancia de esta responsabilidad es esencial. Debemos entender nuestro propósito e identidad divinos y los de nuestros hijos antes de que podamos ayudarlos a ver quiénes son y por qué están aquí. Debemos ayudarlos a saber que ellos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial y que Él tiene expectativas divinas para ellos. Segundo, la comprensión de la doctrina del arrepentimiento es esencial para llegar a ser resistentes al pecado. El ser resistente al pecado no significa no pecar, sino que implica arrepentirse, estar atento y ser valiente continuamente. Quizás ser resistente al pecado ocurre como una bendición por resistirse al pecado continuamente. Como Santiago dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Los jóvenes guerreros eran sumamente valientes, mas he aquí, esto no era todo. Eran hombres que en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa que les fuera confiada. Sí, se les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y andar rectamente ante Él. Esos jóvenes fueron a la guerra llevando virtudes semejantes a las de Cristo para usarlas como armas en contra de sus adversarios. El presidente Monson nos recordó que a cada uno se nos llama constantemente a tener valentía. Todos los días se necesita valor, no solo para los acontecimientos importantes, sino también al tomar decisiones o al responder a las circunstancias que nos rodean. Nuestros hijos llevan una armadura espiritual cuando establecen modelos de discipulado personal diario. Quizás subestimemos la capacidad de los niños para entender el concepto de discipulado. El presidente Eyring nos aconsejó, comiencen con tiempo y perseveren. Así que la tercera clave para ayudar a los hijos a llegar a ser resistentes al pecado es comenzar a temprana edad a enseñarles las doctrinas básicas del Evangelio, de las Escrituras, los artículos de fe, el folleto para la fortaleza de la juventud, las canciones de la primaria, los himnos y nuestros testimonios personales que los guiarán al Salvador. El crear hábitos constantes de orar, estudiar las Escrituras, hacer la noche de hogar y de adorar en el día de reposo llevan a la integridad, constancia interior y a los valores morales fuertes, En otras palabras, a la fortaleza espiritual. En el mundo de hoy, donde la integridad está desapareciendo, nuestros hijos merecen comprender lo que es la verdadera integridad y por qué es importante, especialmente al prepararlos para hacer y guardar convenios sagrados en el bautismo y en el templo. Predicad mi evangelio enseña, el guardar los convenios prepara a las personas, incluso a los jóvenes, para hacer y guardar convenios sagrados. El elder Jeffrey R. Holland ha enseñado, cuando hablamos de guardar convenios, nos referimos al cuerpo y al alma de nuestro propósito en la mortalidad. Hay un poder inusual al hacer y guardar convenios con nuestro Padre Celestial. El adversario sabe eso, así que ha confundido el concepto de hacer convenios. El ayudar a los niños a comprender, hacer y guardar convenios sagrados es otra clave al formar una generación resistente al pecado. ¿Cómo preparamos a nuestros hijos para hacer y guardar convenios sagrados al entrar y progresar por el camino del convenio? El enseñar a los niños pequeños a cumplir promesas sencillas les dará el poder para guardar convenios sagrados más adelante en su vida. Permítanme compartir un ejemplo simple. En una noche de hogar, un padre preguntó, ¿cómo nos estamos llevando como familia? Lizzie, de 5 años, se quejó de que su hermano mayor, Kevin, la fastidiaba mucho y que hería sus sentimientos. Kevin admitió renuentemente que Lizzie estaba en lo cierto. La madre le preguntó qué podía hacer para llevarse mejor con su hermana. Kevin pensó y decidió que le prometería a Lizzie que no la fastidiaría por un día entero. Al final del día siguiente, cuando todos estaban reunidos para la oración familiar, el papá le preguntó a Kevin cómo le había ido. La respuesta de Kevin fue, «Papá, cumplí mi promesa». Lizzie asintió alegremente y la familia felicitó a Kevin. La madre luego sugirió que si él podía mantener esa promesa por un día, ¿por qué no podía hacerlo por 2 días? Kevin aceptó intentarlo de nuevo. Pasaron 2 días y Kevin había cumplido su promesa con éxito y Lizzie estaba aún más agradecida. Cuando su padre le preguntó por qué estaba cumpliendo sus promesas, Kevin dijo, «Cumplí mi promesa porque dije que lo haría». La sucesión de promesas pequeñas y exitosas que se cumplen llevan a la integridad. La práctica de cumplir una promesa es la preparación espiritual para que los niños reciban su primer convenio del bautismo y el don del Espíritu Santo, al hacer convenio de servir a Dios y guardar sus mandamientos. Las promesas y los convenios son inseparables. En el libro de Daniel aprendemos que Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a adorar al ídolo del rey Nabucodonosor. El rey les advirtió que si no cumplían, serían echados en un horno de fuego ardiente. Ellos se rehusaron y dijeron, «Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Y si no...» Consideren el significado de esas palabras y cómo se relacionan con guardar los convenios. Esos 3 jóvenes no estaban basando su obediencia en ser liberados. Incluso si no los liberaban, ellos cumplirían su promesa al Señor porque dijeron que lo harían. El guardar nuestros convenios no cambia de acuerdo a nuestra situación. Esos 3 jóvenes, como los jóvenes guerreros, son ejemplos para nuestros hijos sobre la resistencia al pecado. ¿Cómo se aplican esos ejemplos en nuestros hogares y familias? Línea por línea, precepto por precepto, ayudamos a los niños a probar el éxito en pequeños bocados. Cuando ellos cumplen sus promesas, sienten el Espíritu en su vida. El elder Joseph B. Whitling enseñó que la recompensa máxima de la integridad es la compañía del Espíritu Santo. Entonces la confianza de nuestros hijos se fortalecerá en la presencia de Dios. De esa fuente de integridad viene una generación poderosa, resistente al pecado. Hermanos y hermanas, tengan a sus pequeñitos cerca, tan cerca que ellos vean su comportamiento religioso diario y los observen guardar sus promesas y convenios. Los niños son grandes imitadores, así que démosle algo grande que imitar. Estamos ayudando a enseñar y criar una generación resistente al pecado para el Señor. promesa por promesa y convenio por convenio. Testifico que Cristo guía a esta iglesia al enseñar, guiar y amar a los niños a la manera del Señor. Recibirán revelación que los ayudará a preparar a niños valientes, resistentes al pecado. Mi ruego es que nuestros hijos sientan las palabras de Nefi cuando dijo: ¿harás que yo tiemble al aparecer el pecado? Testifico que nuestro Salvador expió los pecados del mundo porque Él dijo que lo haría y que nos ama más de lo que nosotros podemos comprender porque dijo que lo haría. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Mi objetivo es invitar a las personas a venir a Cristo. Ese es también el objetivo de ustedes. Podemos cumplir con ese objetivo al mirar hacia Jesucristo. Me bauticé con mis padres cuando tenía 16 años. Mi hermano menor, Kyuan Won, que tenía 14 años, se unió a la iglesia por medio de mi tío Jung Jik Lee y nos invitó a su capilla. Cada uno de los 10 integrantes de nuestra familia pertenecía a una iglesia diferente, de modo que nos alegramos de encontrar la verdad y deseamos compartir la felicidad que encontramos en el Evangelio de Jesucristo después de bautizarnos. Mi padre era el que más estaba entusiasmado de entre todos nosotros para aprender y compartir la verdad. Todos los días se levantaba temprano por la mañana para estudiar las Escrituras durante más de 2 horas. Casi todos los días después del trabajo, iba con los misioneros a visitar a nuestros familiares, amigos y vecinos. 7 meses después de habernos bautizado, 23 miembros de mi familia y parientes se hicieron miembros de la iglesia. A eso le siguió el milagro de ver bautizarse a 130 personas el año siguiente por medio de la obra misional que realizó mi padre. La historia familiar también fue importante para él y completó 8 generaciones de nuestros antepasados. A partir de entonces, los frutos de la conversión de nuestra familia, iniciada por mi hermano de 14 años, han aumentado en formas innumerables, no solo entre los vivos, sino también entre los muertos. Edificando sobre la labor de mi padre y otras personas, nuestro árbol familiar ahora abarca 32 generaciones y actualmente estamos completando la obra del templo para muchas de las ramas de la familia. Hoy estoy asombrado y siento gran gozo al unir a nuestros antepasados y nuestros descendientes. El presidente Gordon B. Hinckley registró una experiencia similar en el templo de Columbus, Ohio. Mientras me hallaba sentado en el templo, reflexionando en la vida de mi bisabuelo, mi abuelo y mi padre, miré a mi hija, luego a su hija y a los hijos de esta, mis bisnietos. Repentinamente, comprendí que yo me hallaba justo en el centro de esas 7 generaciones, 3 anteriores y 3 posteriores. En esa sagrada y santa casa vino a mi mente el sentido de la enorme obligación que descansa sobre mí de transmitir todo cuanto había recibido como legado de mis antepasados a las generaciones que me habían seguido. Todos nosotros estamos en el centro de una familia eterna. Nuestra función puede convertirse en un punto crucial en el que se pueden suscitar cambios importantes en formas positivas o negativas. El presidente Hinckley continuó: nunca te permitas convertirte en el eslabón débil de tus generaciones. Su fidelidad en el Evangelio fortalecerá a su familia. ¿Cómo podemos asegurarnos de que seremos un eslabón fuerte en nuestra familia eterna? En una ocasión, unos meses después de mi bautismo, escuché a algunos miembros criticándose unos a otros en la iglesia y me sentí muy decepcionado. Fui a casa y le dije a mi padre que quizá yo ya no debería ir a la iglesia. Era difícil ver a los miembros criticar a los demás de esa manera. Después de escucharme, mi padre me enseñó que el Evangelio había sido restaurado y que es perfecto, pero que los miembros no lo eran todavía, ni tampoco lo éramos ni él ni yo. Me dijo firmemente, no pierdas la fe por causa de las personas a tu alrededor, sino edifica una fuerte relación con Jesucristo. No mires a tu alrededor, mira hacia arriba. El mirar hacia Jesucristo, el sabio consejo de mi padre, fortalece mi fe siempre que tengo desafíos en la vida. Él me enseñó a poner en práctica las enseñanzas de Cristo cuando leímos sus palabras. Mirad hacia mí en todo pensamiento, no dudéis, no temáis. Cuando presidía la misión Washington-Seattle, llovía muchos días del año. Aún así, se instruyó a los misioneros que salieran a hacer proselitismo en la lluvia. Yo solía decirles, salgan a la lluvia, miren al cielo, abran la boca y beban. Cuando miren hacia arriba, serán fortalecidos para abrir la boca ante todos sin temor. Era una lección simbólica de que miraran hacia arriba cuando afrontaran desafíos, incluso después de la misión. Pero les ruego que no intenten hacerlo en lugares contaminados. Mientras todavía prestábamos servicio en la misión de Seattle, recibí una llamada de mi hijo mayor Sambim, que es pianista. Me dijo que tendría el privilegio de presentarse en Carnegie Hall en Nueva York porque había ganado un concurso internacional. Nos sentimos muy felices y emocionados por él. Sin embargo, esa noche, al estar orando con gratitud, mi esposa reconoció que no nos sería posible estar con él durante su presentación y le dijo al Padre Celestial algo así, Padre Celestial, estoy agradecida por la bendición que le has dado a Sambim. Por cierto, lamento que no podré ir. ¿Podría ir si le hubieras dado esa bendición antes o después de esta misión? No me quejo, pero sí lo lamento un poco. En cuanto terminó la oración, escuchó una voz clara. Gracias a que no puedes ir, a tu hijo se le ha dado este privilegio. ¿Preferirías cambiarlo? Mi esposa se sorprendió. Sabía que los hijos serían bendecidos por medio de la labor fiel de sus padres en el reino del Señor. Pero era la primera vez que entendía su función con tanta claridad. Ella le contestó inmediatamente, «No, no, está bien que yo no pueda ir. Deja que él tenga ese honor». Queridos hermanos y hermanas, no es fácil para nosotros reconocer el amor del Padre Celestial cuando miramos a nuestro alrededor con los ojos temporales, porque al principio vemos inconveniencia, pérdida, cargas o soledad. Por otro lado, cuando miramos hacia arriba podemos ver las bendiciones que están más allá. El Señor reveló, cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. A todos los que se embarquen en cualquier tipo de servicio a Dios, sepan que son una conexión firme para que las generaciones anteriores y posteriores a ustedes reciban potentes bendiciones. El día de hoy agradezco que muchos de los miembros de nuestra familia sean fieles en el sendero de los convenios, y me entristece imaginar algún asiento vacío junto a nosotros. El elder M. Russell Ballard dijo, «Si usted decide inactivarse o irse de la Iglesia Restaurada de Jesucristo, de los santos de los últimos días, ¿a dónde irá? ¿Qué hará? La decisión de ya no andar más con los miembros de la Iglesia y con los líderes escogidos por el Señor tendrá un efecto a largo plazo que de momento no siempre se podrá apreciar». El presidente Thomas S. Monson nos instó a que escojamos el difícil bien en lugar del fácil mal. Nunca es demasiado tarde para mirar hacia Jesucristo. Él siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos. Hay generaciones anteriores y posteriores a nosotros que dependen de que nosotros sigamos a Cristo para que podamos ser una familia eterna de Dios. Cuando fui relevado de mi llamamiento como presidente de Estaca, mis hijos estaban entusiasmados por poder pasar más tiempo conmigo. 3 semanas después, fui llamado como 70. Al principio pensé que estarían decepcionados, pero la humilde respuesta de mi hijo menor fue: papi, no te preocupes. Somos una familia eterna. ¡Qué verdad tan clara y sencilla! Me preocupé un poco porque solamente miré a mi alrededor, a esta vida terrenal. Pero mi hijo estaba feliz porque no miró a su alrededor, sino hacia arriba, con los ojos dirigidos a la eternidad y a los propósitos del Señor. No siempre es fácil mirar hacia arriba si sus padres se oponen al Evangelio, si son miembros de una unidad pequeña de la iglesia, si su cónyuge no es miembro, si todavía son solteros, aun cuando hicieron su mejor esfuerzo por casarse, si un hijo se ha desviado, si son padre o madre solteros, si tienen desafíos físicos o emocionales, o si son víctima de un desastre, etc. Aférrense a su fe en esos tiempos difíciles. Miren hacia Cristo para obtener fortaleza, equilibrio y sanación. Por medio del poder de la expiación de Jesucristo, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Doy testimonio de Jesucristo, que Él es nuestro Salvador y Redentor. Cuando seguimos a nuestro profeta viviente, el presidente Thomas S. Monson, estamos mirando hacia Jesucristo. Al orar y estudiar las Escrituras todos los días y al participar sinceramente de la Santa Cena cada semana, obtenemos la fortaleza para siempre mirar hacia Él. Me alegro de ser miembro de esta iglesia y de ser parte de una familia eterna. Me encanta compartir este gran evangelio con los demás. Invitar a las personas a venir a Cristo es nuestro objetivo y podemos cumplirlo al mirar hacia Jesucristo. Testifico humildemente de estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Elder Che.
Gracias, Elder Che. Hermanos y hermanas, hoy, como todos ustedes, reconozco que hemos visto cómo el Señor apresura el trabajo a través del profeta Thomas S. Monson y de su mensaje esta mañana. Presidente Monson, lo amamos, lo apoyamos y oramos siempre por usted, nuestro profeta fiel. Hemos sentido cómo se ha derramado el Espíritu este fin de semana, ya sea que estén aquí en este gran auditorio, o que miren desde casa, o que estén congregados en centros de reuniones distantes en otras partes del mundo, han tenido la oportunidad de sentir el Espíritu del Señor. Dicho Espíritu confirma a su corazón y mente las verdades que se enseñan en esta conferencia. Consideren la letra de este conocido himno. Deja que el Espíritu te enseñe, que te guíe en la verdad. Él testificará de Jesús y que te guíe en santidad. Gracias a las revelaciones de los últimos días, sabemos que la Trinidad se compone de 3 seres distintos y separados: nuestro Padre Celestial, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Sabemos que el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de Espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. Mi mensaje de hoy se centra en la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial sabía que en la vida mortal afrontaríamos dificultades, tribulaciones y confusión. Sabía que lucharíamos con preguntas, desilusiones, tentaciones y debilidades. Para darnos fortaleza terrenal y guía divina, Él proporcionó el Santo Espíritu, que es otro nombre del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos liga al Señor. Por designio divino, Él nos inspira, testifica, enseña e inspira a andar en la luz del Señor. Tenemos la responsabilidad sagrada de aprender a reconocer su influencia en nuestra vida y también responder. Recuerden la promesa del Señor: te daré de mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Me encanta esa aseveración. El gozo que nos llena el alma trae consigo una perspectiva eterna que contrasta con el diario vivir. Dicho gozo llega como una paz en medio de la adversidad o del pesar. Brinda consuelo y valor. Revela las verdades del Evangelio y aumenta nuestro amor por el Señor y todos los hijos de Dios. Aunque la necesidad de esas bendiciones es tan grande, el mundo las ha olvidado y abandonado de muchas maneras. Cada semana, al participar de la Santa Cena, hacemos el convenio de recordar siempre al Señor Jesucristo y su sacrificio expiatorio. Al guardar dicho sagrado convenio, se extiende la promesa de que siempre podemos tener su Espíritu con nosotros. ¿Cómo podemos hacer eso? Primero, nos esforzamos por vivir dignos del Espíritu. El Espíritu Santo acompaña a quienes son diligentes en acordarse del Señor en su Dios día en día. Como el Señor ha aconsejado, debemos desechar las cosas de este mundo y buscar las de uno mejor, porque el Espíritu Santo no habita en templos impuros. Debemos tratar de obedecer las leyes de Dios, estudiar las Escrituras, orar, asistir al templo y vivir fieles al artículo de fe número 13, al ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y hacer el bien a todos los hombres. Segundo, debemos estar dispuestos a recibir el Espíritu. El Señor ha prometido: hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Comencé a entender eso mientras era un joven misionero en Scottish Plains, Nueva Jersey. Una calurosa mañana de julio, mi compañero y yo sentimos inspirados a visitar una referencia de la manzana del templo. Tocamos a la puerta de la casa de Elwood Schaefer. La señora Schaefer nos rechazó con cortesía. Conforme empezó a cerrar la puerta, sentí que debía hacer algo que jamás he hecho antes y que nunca más he hecho desde entonces. Sí, puse el pie contra la puerta. Y pregunté: ¿hay alguna otra persona a quien podría interesarle nuestro mensaje? Su hija, Marty, de 16 años de edad, sí estaba interesada y había orado fervientemente para pedir guía tan solo un día anterior. Marty se reunió con nosotros y con el tiempo su madre participó en las lecciones. Ambas se unieron a la iglesia. Como resultado del bautismo de Marty, 136 personas, incluidos muchos de su propia familia, se han bautizado y hecho convenios del Evangelio. Cuán agradecido estoy por haber escuchado al Espíritu y haber metido el pie contra la puerta aquel caluroso día de julio. Marty y algunos de los miembros de su familia están aquí hoy. Tercero, debemos reconocer al Espíritu cuando llega. Mi experiencia ha sido que el Espíritu se comunica con mayor frecuencia en forma de sentimientos. Lo sienten en palabras que les son familiares, que tienen sentido para ustedes, que los inspiran. Consideren la reacción de los nefitas al escuchar al Señor orar por ellos. Y la multitud oyó y da testimonio, y se abrieron sus corazones y comprendieron en sus corazones las palabras que Él oró. Sintieron las palabras de su corazón, la oración. La voz del Santo Espíritu es apacible y delicada. En el Antiguo Testamento, Elías el profeta contiende con los sacerdotes de Baal. Los sacerdotes esperan que la voz de Baal descendiera como trueno y encendiera su sacrificio con fuego. Pero no hubo voz alguna, ni fuego alguno. En una ocasión posterior, Elías el profeta oró, y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego una voz apacible y delicada. ¿Conocen esa voz? El presidente Monson ha enseñado: aprendamos el idioma del Espíritu mientras recorremos el camino de la vida. El Espíritu habla con palabras que sentimos. Tales sentimientos son delicados. Un suave impulso a actuar, a hacer algo, a decir algo, a reaccionar de cierta manera. Si somos descuidados o autoindulgentes en nuestra adoración, alejados e insensibilizados por las actividades del mundo, nos veremos con una menor capacidad de sentir. Nefi dijo a Lamán y Lemuel sobre el Santo Espíritu: habéis oído su voz de cuando en cuando, y os habla con una voz apacible y delicada, pero habéis dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. En junio pasado, estuve en una asignación en Sudamérica. Teníamos una ajustada agenda de 10 días para visitar Colombia, Perú y Ecuador. Un gran terremoto había matado a cientos de personas y herido a decenas de miles, y dañado y destruido casas, comunidades en las ciudades ecuatorianas de Puerto Viejo y Manta. Me sentí inspirado a añadir a nuestra agenda una visita a los miembros que vivían en esas ciudades. Debido a los daños de las carreteras, no estábamos seguros que podríamos llegar allá. De hecho, nos habían dicho que no podríamos hacerlo, pero la inspiración persistía. Por consiguiente, fuimos bendecidos y pudimos visitar ambas ciudades. Con tan poca antelación, yo esperaba que solo unos pocos líderes locales del sacerdocio asistieran a las reuniones organizadas de esa manera apresurada. Sin embargo, al llegar a cada centro de estaca, nos dimos cuenta que había mucha gente. Algunos eran los pilares de la región, los pioneros que se habían mantenido fieles en la iglesia y que insistían a otras personas a sumárseles para adorar y sentir el Espíritu en sus vidas. En las primeras filas estaban sentados los miembros que habían perdido a seres queridos y a vecinos en el terremoto. Me sentí inspirado a conferir una bendición apostólica sobre todos los que estaban presentes, una de las primeras que he dado. Aunque yo estaba al frente del salón, era como si tuviera las manos sobre la cabeza de cada uno de ellos y sentía cómo brotaban las palabras del Señor. Y no finalizó allí. Me sentí inspirado de hablarles tal como Jesucristo lo había hecho al visitar al pueblo de las Américas. Tomó a sus niños pequeños y los bendijo y rogó al Padre por ellos. Estábamos en Ecuador, estábamos en los asuntos de nuestro Padre, y aquellos eran sus hijos. Cuarto, debemos actuar y obedecer al sentir el primer susurro. Recuerden las palabras de Nefi: iba guiado por el Espíritu sin saber de antemano lo que tendría que hacer. No obstante, seguí adelante. Y así debemos hacerlo nosotros. Debemos tener confianza en nuestros primeros susurros. A veces racionalizamos, nos preguntamos si sentimos una impresión espiritual o si se trata solo de nuestros propios pensamientos. Cuando conocemos o comenzamos a cuestionarlo una y otra vez, y todos lo hemos hecho, desestimamos al Espíritu. Cuestionamos el consejo divino. El profeta José Smith dijo: si dan oído a los primeros susurros, estarán en lo correcto 9 de cada 10 veces. Ahora bien, un aviso. No esperen fuegos artificiales porque han hecho caso al Espíritu Santo. Recuerden, están realizando la obra de la voz apacible y delicada. Mientras prestaba servicio como presidente de misión en la ciudad de Nueva York, me hallaba con algunos de nuestros misioneros en un restaurante del Bronx. Llegó una familia joven y se sentó cerca de nosotros. Parecían totalmente preparados para el Evangelio. Observé a nuestros misioneros mientras continuaban conversando conmigo y luego noté cómo la familia terminaba de comer y desaparecía tras la puerta. Entonces dije, «Elders, hay una lección a aprender aquí hoy». Vieron entrar al restaurante a una familia encantadora. ¿Qué deberíamos haber hecho? Uno de los élderes dio su opinión enseguida. Pensé en levantarme e ir a hablarles. Sentí un suave impulso, pero no actué. Les dije, élderes, debemos actuar siempre según el primer susurro. Ese suave impulso que usted sintió era el Espíritu Santo. Los primeros susurros son la inspiración pura del cielo. Cuando nos confirman o testifican algo, tenemos que reconocerlos como lo que son y jamás pasarlos por alto. Muy a menudo se trata del Espíritu que nos inspira a tender la mano a alguien en necesidad, en particular a familiares y amigos. Así, la voz suave y apacible que a través de todas las cosas susurra y penetra, nos señala oportunidades de enseñar el Evangelio, de dar testimonio de la restauración y de Jesucristo, y de mostrar apoyo e interés y rescatar a alguno de los preciados hijos de Dios. Piénselo como si fueran a lo que se les llama los primeros socorristas. En la mayoría de las comunidades, los primeros socorristas ante una tragedia, un desastre o una calamidad son los bomberos, policías o paramédicos. Estos llegan con balizas que destellan y debo añadir, nos sentimos increíblemente agradecidos por ellos. La manera del Señor es menos obvia, pero requiere una respuesta igual de inmediata. El Señor conoce las necesidades de todos sus hijos y sabe quién está preparado para ayudar. Si hacemos saber al Señor en nuestras oraciones de por la mañana que estamos listos, Él nos llamará a actuar. Si actuamos, Él los llamará una y otra vez. Y nos encontraremos en lo que el presidente Monson llama la obra del Señor. Seremos los primeros socorristas al brindar ayuda de lo alto. Si prestamos atención a los susurros que recibimos, aumentará en nosotros el espíritu de revelación y recibiremos más y más conocimiento y dirección inspirados por el Espíritu. El Señor ha dicho, pon tu confianza en ese Espíritu que induce a hacer lo bueno. Ruego que tomemos en serio el llamado de servir. Sed de buen ánimo, porque yo os guiaré. Él nos guía mediante el Espíritu Santo. Ruego que vivamos cerca del Espíritu y actuemos rápidamente de conformidad con nuestros primeros susurros al saber que vienen de Dios. Testifico del Espíritu Santo para guiarnos, protegernos y estar siempre con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora la congregación se unirá al coro entonando Hijos del Señor, venid. Después escucharemos al Elder L. Whitney Clayton de la Presidencia de los 70. Luego de él, escucharemos al Elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro cantará, «Caros niños, Dios os ama».
This is the 187th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
El primer milagro registrado del Salvador se realizó durante la celebración de unas bodas en Caná de Galilea, en donde Jesús, María su madre y sus discípulos se encontraban. Al parecer, María sentía cierta responsabilidad por el éxito de la fiesta, y durante la celebración surgió un problema. Los anfitriones de la boda se quedaron sin vino. María estaba preocupada y acudió a Jesús. Hablaron brevemente y después María se dirigió a los que servían y les dijo: «Haced todo lo que Él os diga». Y allí había 6 tinajas de piedra para agua. Estas tinajas no se utilizaban para almacenar agua para beber, sino que estaba destinada a lavamientos ceremoniales bajo la ley de Moisés. Jesús les dijo a los siervos: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron de agua, hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Entonces el maestresala probó el agua hecha vino y expresó su sorpresa de que se hubiera servido el mejor vino tan tarde en la fiesta. Solemos recordar este acontecimiento porque la transformación del agua en vino fue una demostración del poder de Dios. Fue un milagro. Esto es un mensaje importante. Pero en el relato de Juan hay otro mensaje significativo. María era un vaso precioso y escogido, llamada por Dios a dar a luz, nutrir y criar al mismo Hijo de Dios. Sabía más de Él que ninguna otra persona sobre la tierra, y le constaba la veracidad de su nacimiento milagroso. Sabía que era sin pecado y que no hablaba como los demás hombres, ni se le podía enseñar, pues no necesitaba que hombre alguno lo enseñara. María sabía de su extraordinaria capacidad para resolver problemas, incluso uno tan personal como el de aportar vino en una fiesta de bodas. Ella poseía una confianza inquebrantable en Él y en su divino poder. La sencilla y directa instrucción que dio a los siervos no contenía advertencias, ni reservas, ni limitaciones. «Haced todo lo que Él os diga». Hacedlo. María era joven cuando el ángel Gabriel se apareció a ella. Al principio se turbó por ser llamada muy favorecida y bendita entre las mujeres y pensaba qué salutación sería esta. Gabriel la reconfortó diciéndole que no tenía nada que temer, ya que las noticias que traía eran buenas. Ella concebiría en su vientre al Hijo del Altísimo y daría a luz un hijo que reinaría en la casa de Jacob para siempre. Entonces María se preguntó en voz alta: «¿Cómo será esto? Porque no conozco varón». El ángel se lo explicó, pero con brevedad, afirmándole que ninguna cosa es imposible para Dios. María respondió humildemente que haría lo que Dios le pidiera, sin exigir saber detalles específicos, y ciertamente, a pesar de tener innumerables preguntas acerca de las implicaciones que esto tendría en su vida, se comprometió sin comprender exactamente por qué Él le pedía esto, ni cómo saldrían las cosas. Aceptó la palabra de Dios inmediata e incondicionalmente, con escaso conocimiento de lo que le esperaba. Con una confianza sencilla en Dios, María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Cuando aceptamos hacer todo lo que el Señor nos diga, nos comprometemos seriamente a alinear nuestro comportamiento cotidiano con la voluntad de Dios. Actos de fe tan sencillos como estudiar las Escrituras diariamente, ayunar con frecuencia y orar con una intención sincera ensanchan cada vez más nuestro espacio de capacidad espiritual para superar las exigencias de la vida mortal. Con el paso del tiempo, los sencillos hábitos de creer conducen a resultados milagrosos, transforman nuestra fe de una semillita a un poder dinámico para el bien de nuestra vida. Entonces, cuando nos surgen desafíos, nuestro arraigo en Cristo aporta firmeza a nuestra alma. Dios nos fortalece ante nuestras debilidades, aumenta nuestros gozos y hace que todas las cosas cosas obren juntamente para nuestro bien. Hace unos años hablé con un joven obispo que cada semana dedicaba horas a aconsejar a los miembros de su barrio, y me hizo un comentario que me llamó la atención. Los problemas que afrontan los miembros de mi barrio, dijo, son los mismos que tienen los miembros de toda la iglesia en el mundo. Cuestiones como la manera de establecer un matrimonio feliz, dificultades para mantener el equilibrio entre el trabajo, la familia y los deberes de la iglesia, desafíos con la palabra de sabiduría, la pornografía y otras cosas, y cómo sentirse en paz respecto a normas que no comprenden. Su consejo a los miembros del barrio con mucha frecuencia era el volver a las prácticas sencillas de la fe, como estudiar el Libro de Mormón, que nos aconsejó hacerlo constantemente el presidente Monson, pagar el diezmo y servir en la iglesia con devoción. Sin embargo, con frecuencia, la respuesta que le daban era de escepticismo, algunas como estas. No estoy de acuerdo con usted, obispo. Todos sabemos que es bueno que hagamos estas cosas. Hablamos de estas cosas a toda hora en la iglesia, pero no estoy seguro que usted me comprenda. ¿Qué tiene que ver el hacer cualquiera de estas cosas con los problemas que estoy afrontando? Esa es una buena pregunta. A lo largo del tiempo he observado que aquellos que hacen deliberadamente las cosas pequeñas y sencillas, obedeciendo en manera aparentemente imperceptible, son bendecidos con una fe y una fortaleza que va mucho más allá de los actos de obediencia en sí, y ciertamente que pueden parecer que no guardan ninguna relación entre ellos. Quizá parezca difícil establecer una relación entre los actos básicos de obediencia diarios y las soluciones a los problemas grandes y complicados que afrontamos, pero sí, están relacionados. Según mi experiencia, el hecho de lograr el éxito en nuestros pequeños hábitos de fe diarios es la mejor manera de fortalecernos ante los problemas de la vida, sean cuales sean. Por los pequeños actos de fe, aunque parezca insignificante o completamente ajenos a los problemas específicos que nos perturban, se nos bendice en todo lo que hacemos. Piensen en Naamán, un general del ejército de Siria, valeroso en extremo y leproso. Una joven sierva comentó sobre un profeta en Israel que podría sanarlo. Así que Naamán emprendió el viaje a Israel con escolta de siervos y soldados, con regalos, y llegó a la casa de Eliseo. El siervo de Eliseo, no Eliseo mismo, informó a Naamán que el mandato del Señor era sencillamente, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Una cosa muy sencilla. Quizá esta sencilla prescripción al poderoso guerrero se le hacía tan ilógica, simple o impropia de su dignidad que la mera sugerencia le resultaba ofensiva. Como mínimo, la instrucción de Eliseo no tenía sentido para Naamán, así que se fue enojado. Pero los siervos de Naamán se dirigieron a él con delicadeza y le afirmaron que si Eliseo le hubiera pedido alguna gran cosa, él la habría hecho. Le indicaron que, ya que solamente se le había pedido hacer algo tan pequeño, ¿no debería hacerlo acaso, aunque no entendiera él por qué? Naamán reconsideró su reacción y quizá escépticamente, pero con obediencia, descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán y fue sanado milagrosamente. Algunas recompensas por la obediencia llegan con rapidez y otras solamente tras ser probados. En la Perla de Gran Precio leemos acerca de la diligencia infatigable de Adán en guardar el mandamiento de ofrecer sacrificios. Cuando el ángel le preguntó por qué estaba ofreciendo sacrificios, él dijo, «No sé, sino que el Señor me lo mandó». Entonces el ángel le explicó que sus sacrificios eran una semejanza del sacrificio del unigénito del Padre. Pero aquella explicación llegó después de que Adán demostrara su compromiso en obedecer al Señor durante muchos días, sin saber por qué debía ofrecer esos sacrificios, y aparentemente por años. Dios nos bendecirá siempre por nuestra obediencia constante a su Evangelio y nuestra lealtad a su Iglesia, pero raramente nos muestra con antelación el tiempo en que lo hará. No nos enseña la visión completa desde el principio. Aquí es donde intervienen la fe, la esperanza y la confianza en el Señor. Dios nos pide que persistamos a su lado, que confiemos en Él y que le sigamos. Nos ruega que no contendáis porque no veis. Nos advierte que no debemos esperar respuestas fáciles o soluciones rápidas de los cielos. Las situaciones ocurren cuando nos mantenemos firmes durante la prueba de nuestra fe, por muy dura que sea esa, para soportarla o cuán lenta parezca la respuesta para llegar. No estoy hablando de obediencia ciega, sino de una confianza meditada en el amor perfecto y en el tiempo perfecto del Señor. La prueba de nuestra fe siempre implicará permanecer fieles a las prácticas sencillas y diarias de la fe. Entonces, y solamente entonces, nos promete Él que recibiremos aquella respuesta divina que hemos estado esperando. Solamente tras demostrar nuestra voluntad de hacer lo que Él nos pida, sin exigir saber los cuándos, los cómo y los por qué, segaremos el galardón de nuestra fe, nuestra diligencia, paciencia y longanimidad. La obediencia verdadera acepta los mandamientos de Dios inmediata e incondicionalmente. Conscientemente o no, todos elegimos a quien serviremos. Cada día demostramos nuestra determinación de servir al Señor al participar fielmente en actos diarios de devoción. El Señor promete enderezar nuestras veredas, pero para que pueda hacerlo, tenemos que caminar con la confianza de que Él conoce el camino porque Él es el camino. Nosotros debemos llenar nuestras propias tinajas hasta arriba. Cuando confiamos en Él y le seguimos, nuestra vida se transforma como el agua en vino. Llegamos a ser algo más de lo que habríamos sido de cualquier otro modo. Confíen en el Señor y hagan todo lo que Él les diga. Háganlo en el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro primer artículo de fe declara: nosotros creemos en Dios el Eterno Padre y en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Nos unimos a casi todos los demás cristianos en esta creencia de un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo, pero lo que creemos en cuanto a ellos es diferente de las creencias de los demás. No creemos en lo que el mundo cristiano llama la doctrina de la Santa Trinidad. En su primera visión, José Smith vio a dos personajes distintos, dos seres, aclarando de esa manera que las creencias que prevalecían en aquella época concernientes a Dios y la Trinidad no eran verdaderas. A diferencia de la creencia de que Dios es un misterio incomprensible e incognoscible, creemos que la verdad en cuanto a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él es cognoscible y que es la clave de todo el resto de nuestra doctrina. La Biblia contiene la gran oración intercesora de Jesús, en la que declaró que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El esfuerzo por conocer a Dios y su obra comenzó antes de la vida terrenal y no terminará en ella. El profeta José Smith enseñó: no aprenderán todos los principios de la exaltación sino hasta mucho después que hayan pasado por el velo. Nos basamos en el conocimiento que adquirimos en el mundo preterrenal de los espíritus. Por consiguiente, al intentar enseñar a los israelitas la naturaleza de Dios y su relación con sus hijos, el profeta Isaías declaró, como está grabado en la Biblia, ¿con quién, pues, compararéis a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿No os lo han dicho desde el principio? ¿No lo habéis entendido desde la fundación de la tierra? Sabemos que los tres miembros de la Trinidad son separados y distintos. Y lo sabemos por la instrucción dada por el profeta José Smith, cuando dijo, el Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre. Así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. En cuanto a la posición suprema de Dios el Padre dentro de la Trinidad, así como las funciones correspondientes a cada uno desempeña, el profeta José Smith explicó, toda persona que haya visto los cielos abiertos sabe que allí hay tres personajes que tienen las llaves de autoridad y que uno de ellos lo preside todo. Estos personajes se llaman Dios el primero, el creador, Dios el segundo, el redentor, y Dios el tercero, el testigo o testador. La providencia del Padre es presidir como el principal o presidente, con Jesús como mediador y el Espíritu Santo como testador o testigo. Comprendemos la relación que tenemos con los miembros de la Trinidad por medio de lo que se ha revelado en cuanto al plan de salvación. Preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Se responden en lo que las Escrituras llaman el plan de salvación, el gran plan de felicidad o el plan de redención. El Evangelio de Jesucristo es fundamental en ese plan. Como hijos de Dios, procreados por Él como espíritus en una existencia previa a la terrenal, deseábamos alcanzar nuestro destino de la vida eterna, pero habíamos progresado tanto como podríamos progresar sin tener una experiencia terrenal con un cuerpo físico. A fin de proveer esa oportunidad, nuestro Padre Celestial presidió la creación de este mundo, en el que, privados de la memoria de lo que precedió a nuestro nacimiento terrenal, pudiéramos probar nuestra disposición de guardar sus mandamientos y tener experiencias y crecer por medio de otros desafíos de la vida terrenal. Pero en el transcurso de esa experiencia en la tierra y como resultado de la caída de nuestros primeros padres, sufriríamos la muerte espiritual al ser separados de la presencia de Dios. Seríamos manchados por el pecado y quedaríamos sujetos a la muerte física. El Padre del plan anticipó y proveyó maneras de superar todas esas barreras. Con conocimiento del propósito del gran plan de Dios, consideremos las funciones correspondientes que los tres miembros de la Trinidad tienen en ese plan. Comenzamos con una enseñanza de la Biblia. Al fin de la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace esta referencia casi de paso en cuanto a la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión o compañerismo del Espíritu Santo sean con vosotros todos. Ese pasaje bíblico representa a la Trinidad y hace referencia al amor motivador de Dios el Padre, que lo define todo, a la misión misericordiosa y salvadora de Jesucristo y al compañerismo del Espíritu Santo. Todo comienza con Dios el Padre. Aun cuando es relativamente poco lo que sabemos sobre Él, lo que sí sabemos es decisivo para entender su posición suprema, nuestra relación con Él y su función de supervisión en el plan de salvación, la creación y todo lo que le siguió. Tal como el Elder Bruce R. McConkie escribió poco antes de morir, en el sentido máximo y definitivo de la palabra, solo hay un Dios verdadero y viviente. Él es el Padre, el Todopoderoso, Elohim, el Ser Supremo, el Creador y Gobernador del Universo. Él es el Dios y el Padre de Jesucristo, así como de todos nosotros. El presidente David O. McKay enseñó que la primera verdad fundamental que Jesucristo defendió fue esta, que detrás, por encima y sobre todo, se encuentra Dios el Padre, el Señor de los cielos y de la tierra. Lo que sabemos de la naturaleza de Dios el Padre es mayormente lo que aprendemos del ministerio y las enseñanzas de su Hijo unigénito Jesucristo. Tal como el Elder Jeffrey R. Holland ha enseñado, uno de los propósitos supremos del ministerio de Jesús fue revelar a los mortales cómo es Dios nuestro Padre y revelarnos y darnos a conocer la verdadera naturaleza de su Padre, nuestro Padre Celestial. La Biblia contiene un testimonio apostólico de que Jesús era la imagen misma de la sustancia de su Padre, lo cual simplemente explica la enseñanza del mismo Jesús de que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios el Padre es el Padre de nuestro espíritu. Somos sus hijos. Nos ama y todo lo que hace es para nuestro beneficio eterno. Es el autor del plan de salvación y es mediante su poder que dicho plan logra sus propósitos para la gloria final de sus hijos. Para los mortales, el miembro más visible de la Trinidad es Jesucristo. Una gran declaración de doctrina que hizo la primera presidencia en 1909 afirma que Él es el primogénito entre todos los hijos de Dios, el primero nacido en el Espíritu y el unigénito en la carne. El Hijo, el mayor de todos, fue elegido por el Padre para llevar a cabo el plan del Padre, a fin de ejercer el poder del Padre para crear incontables mundos y salvar a los hijos de Dios de la muerte por medio de su resurrección y del pecado por medio de su expiación. A ese sacrificio supremo, acertadamente se le llama el acto central de toda la historia de la humanidad. En esas ocasiones sagradas y singulares en que Dios el Padre ha presentado personalmente al Hijo, Él ha dicho, «Este es mi Hijo amado, a Él oíd». Por consiguiente, es Jesucristo, como Jehová, el Señor, Dios de Israel, quien habla a los profetas y por medio de ellos. Es así que cuando Jesús se apareció a los nefitas después de su resurrección, se presentó a sí mismo como el Dios de toda la tierra. Es por eso que Jesús a menudo habla a los profetas del Libro de Mormón y a los santos de los últimos días como el Padre y el Hijo, un título que se explica en la exposición doctrinal inspirada de la primera presidencia hace 100 años. El tercer miembro de la Trinidad es el Espíritu Santo, a quien también se le llama el Santo Espíritu, el Espíritu del Señor y el Consolador. Él es el miembro de la Trinidad que es el agente de la revelación personal. Como personaje de espíritu, puede morar en nosotros y llevar a cabo la función esencial de comunicador entre el Padre y el Hijo y los hijos de Dios en la tierra. Muchos pasajes de las Escrituras enseñan que su misión es testificar del Padre y del Hijo. El Salvador prometió que el Consolador nos enseñará y recordará todas las cosas, y que nos guiará a toda la verdad. De ese modo, el Espíritu Santo nos ayuda a discernir entre la verdad y la falsedad, nos guía entre nuestras decisiones más importantes y nos ayuda a sobreponernos a los desafíos de la vida terrenal. Es también el medio a través del cual somos santificados, es decir, limpiados y purificados del pecado. Entonces, ¿de qué manera nos ayuda con nuestros desafíos actuales el comprender el plan de salvación y esta doctrina celestial revelada sobre la Trinidad? Gracias a que tenemos la verdad en cuanto a la Trinidad y nuestra relación con cada uno de sus miembros, en cuanto al propósito de la vida y la naturaleza de nuestro destino eterno, contamos con el mejor mapa y la mayor seguridad para nuestro paso por la vida terrenal. Sabemos a quién adoramos y por qué. Sabemos quiénes somos y lo que podemos llegar a ser. Sabemos quién hace que todo ello sea posible. Y sabemos lo que debemos hacer para gozar de las bendiciones supremas que se obtienen por medio del plan de salvación de Dios. ¿Cómo sabemos todo esto? Lo sabemos por las revelaciones de Dios a sus profetas y a cada uno de nosotros personalmente. Lograr lo que el apóstol Pablo describió como la medida de la estatura de la plenitud de Cristo requiere mucho más que adquirir conocimiento. No es siquiera suficiente para nosotros estar convencidos de la veracidad del Evangelio. Debemos actuar y pensar a fin de ser convertidos por medio de él. A diferencia de las instituciones del mundo que nos enseñan a saber algo, el plan de salvación y el Evangelio de Jesucristo nos desafían a llegar a hacer algo. Tal como el presidente Thomas S. Monson nos enseñó en la última conferencia general, una parte fundamental del plan de salvación es nuestro Salvador Jesucristo. Sin su sacrificio expiatorio, todo estaría perdido. Sin embargo, no basta con simplemente creer en él y en su misión. Es necesario que nos esforcemos y aprendamos, que escudriñemos y oremos, que nos arrepentamos y mejoremos. Es necesario que conozcamos las leyes de Dios y las vivamos. Es necesario que recibamos sus ordenanzas de salvación, y únicamente si lo hacemos, obtendremos la felicidad verdadera y eterna. Desde lo más profundo de mi alma y con toda humildad, testifico del gran don que el plan de nuestro Padre Celestial es para nosotros. Es el único camino perfecto para tener paz y felicidad, tanto aquí como en el mundo venidero. Agrego mi testimonio al de nuestro amado profeta y presidente. En el nombre de su Hijo, declaro que tenemos un Padre amoroso, que tenemos el Espíritu Santo, y lo testifico en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, que lo hace todo posible. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Agradecemos al coro del Tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. El último discursante para esta sesión será el presidente Dieter Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después de las palabras del presidente Uchtdorf, el coro cerrará esta reunión cantando Bandera de Sion. La última oración la ofrecerá el elder Richard J. Mains, de la presidencia de los 70. Presidente Uchtdorf.
Mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, qué privilegio y gozo es reunirnos como Iglesia Mundial, unidos en nuestra fe y amor por Dios. Estoy especialmente agradecido por la presencia y el mensaje que recibimos de parte de nuestro presidente Monson. Presidente, siempre atesoraremos su guía, su consejo y sabiduría. Lo amamos y lo sostenemos, presidente Monson. Siempre oramos por usted. Hace años, mientras servía como presidente de estaca en Frankfurt, Alemania, una hermana descontenta se me acercó al final de una de las reuniones de estaca. «¿No es terrible?», me dijo. Había como unas 4 o 5 personas profundamente dormidas durante su discurso. Pensé por un momento y respondí, «Estoy seguro de que dormir en la iglesia es uno de los reposos más saludables». Mi esposa Harriet, mi excelente esposa Harriet, escuchó la conversación y más tarde mencionó que la mía había sido una de las respuestas más amables que jamás había dado. Hace cientos de años se extendió por las zonas rurales de Norteamérica un movimiento llamado el Gran Despertar. Uno de sus objetivos era despertar a aquellos que parecían estar dormidos en cuanto a los asuntos espirituales. El joven José Smith se vio influenciado por las cosas que escuchó decir a predicadores que eran parte de ese despertar religioso. Es una de las razones por las que decidió preguntar fervientemente, en secreta oración, cuál era la voluntad del Señor en aquella mañana. Dichos predicadores tenían un estilo de oratoria dramático y emotivo, y sus sermones eran conocidos por su gran énfasis en los ardientes terrores del infierno que aguardan al pecador. Sus discursos no dormían a la gente, aunque creo que causaron alguna que otra pesadilla. Su propósito y modelo creo que era el de atemorizar a la gente para que se uniera a la iglesia. Históricamente, el temor a menudo se ha utilizado como un medio para hacer que la gente actúe. Los padres lo han usado con sus hijos, los empleadores con sus empleados, y los políticos con los votantes. Los expertos en mercadotecnia comprenden el poder del miedo y lo utilizan a menudo. Es por eso que algunas publicidades parecen contener el mensaje de que si no compramos su marca de cereal para el desayuno, o nos perdemos el último videojuego o teléfono celular, corremos el riesgo de tener una vida miserable y morir solos e infelices. Esto nos hace gracia y pensamos que nunca cederemos a tal manipulación. Pero a veces lo hacemos. Lo que es peor, a veces usamos métodos similares para que otras personas hagan lo que queremos. Hoy mi mensaje tiene dos propósitos. El primero es instarnos a contemplar y considerar el grado en que nosotros nos valemos del miedo para motivar a los demás, incluso a nosotros mismos. El segundo es proponer una mejor manera. Primero, Abordemos el tema que presenta el temor. Después de todo, ¿quién de nosotros nunca ha sido compelido por el miedo a alimentarse mejor, usar el cinturón de seguridad, hacer más ejercicio, ahorrar dinero o arrepentirse? Es cierto que el temor puede ejercer una poderosa influencia sobre nuestras acciones y proceder, pero dicha influencia tiende a ser temporal y poco profunda. El temor rara vez tiene el poder de cambiar nuestro corazón y nunca nos transformará en personas que aman lo bueno y que desean obedecer al Padre Celestial. Las personas que tienen temor tal vez digan y hagan lo correcto, pero no sienten lo correcto. A menudo se sienten desamparadas y resentidas, incluso enojadas. Con el tiempo, esos sentimientos conducen a la desconfianza, la resistencia y la rebelión. Por desgracia, esa visión equivocada de la vida y del liderazgo no se limita al mundo secular. Me entristece oír de miembros de la Iglesia que ejercen injusto dominio, ya sea en su hogar, en llamamientos de la Iglesia, en el trabajo o al relacionarse con los demás. A menudo las personas condenan la intimidación en los demás, pero no pueden verla en sí mismas. Exigen que se cumplan sus reglas arbitrarias. Pero cuando los demás no siguen esas extrañas reglas, los castigan verbal, emocional y a veces hasta físicamente. El Señor ha dicho que cuando intentamos ejercer el mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres, en cualquier grado de injusticia, los cielos se retiran y el Espíritu del Señor es ofendido. Tal vez haya momentos en los que nos sintamos tentados a justificar nuestras acciones creyendo que el fin justifica los medios. Hasta podríamos pensar que ser controladores, manipuladores y duros es por el bien de los demás. No es así, porque el Señor ha dejado en claro que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza. Cuanto más conozco a mi Padre Celestial, más claramente veo cómo inspira y guía a sus hijos. Él no es irascible, vengativo ni rencoroso. Su propósito mismo, su obra y su gloria es enseñarnos, exaltarnos y guiarnos a su plenitud. Dios se describió a sí mismo ante Moisés como misericordioso y piadoso, tardo para la ira y abundante en benignidad y verdad. El amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros, sus hijos, supera ampliamente nuestra capacidad de comprender. ¿Significa esto que Dios aprueba o pasa por alto los comportamientos que son contrarios a sus mandamientos? No. Definitivamente no. Pero Él desea cambiar mucho más que nuestro proceder. Desea cambiar nuestra naturaleza misma. Desea cambiar nuestro corazón. Él desea que extendamos la mano y nos aferremos a la barra de hierro. Enfrentemos nuestros miedos y avancemos con valentía hacia adelante en el camino estrecho y angosto. Él quiere esto para nosotros porque nos ama y porque ese es el camino hacia la felicidad. Ahora bien, ¿cómo motiva Dios a sus hijos para que lo sigan en nuestros días, en nuestro tiempo? Él envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para mostrarnos el camino correcto. Dios motiva mediante persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre y amor sincero. Dios está de nuestro lado. Él nos ama y desea que cuando nos tropecemos, nos levantemos, lo intentemos de nuevo y seamos más fuertes. Él es nuestro mentor. Él es nuestra gran y preciada esperanza. Él desea estimularnos con la fe. Confía en que aprenderemos de nuestros tropiezos y tomaremos decisiones correctas. Esa es la mejor manera. ¿Qué hay de las maldades del mundo? Una de las maneras en que Satanás desea que manipulemos a otros es centrándonos y hasta exagerando el mal que hay en el mundo. Sin duda, nuestro mundo siempre ha sido y seguirá siendo imperfecto. Demasiadas personas inocentes sufren por circunstancias de la naturaleza, así como también por la inhumanidad del hombre. La corrupción y la iniquidad de nuestros días son singulares y alarmantes. Sin embargo, a pesar de todo esto, no cambiaría el vivir en esta época por ninguna otra de la historia del mundo. Tenemos la bendición incalculable de vivir en tiempos de prosperidad, entendimiento y ventajas incomparables. Sobre todo, somos bendecidos con la plenitud del Evangelio de Jesucristo, el cual nos da una perspectiva única de los peligros del mundo y nos muestra cómo evitar dichos peligros y también a afrontarlos. Cuando pienso en estas bendiciones, siento el deseo de arrodillarme y ofrecer alabanzas a nuestro Padre Celestial por su amor eterno por todos sus hijos. No creo que Dios desee que sus hijos tengan miedo, ni se centren en la maldad que hay en el mundo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado una abundancia de razones para regocijarnos. Solo tenemos que buscarlas y reconocerlas. El Señor a menudo nos dice, «No temáis, sed de buen ánimo, y no temáis, pequeño rebaño». Hermanos y hermanas, nosotros somos el pequeño rebaño del Señor. Somos los santos de los últimos días. Nuestro nombre lleva implícito el compromiso de esperar el regreso del Salvador y prepararnos a nosotros mismos y al mundo para recibirlo. Por tanto, sirvamos a Dios y amemos a nuestros semejantes. Hagámoslo con confianza y con humildad, sin ver despectivamente a ninguna religión o grupo de personas. Hermanos y hermanas, tenemos el mandato de estudiar la palabra de Dios y escuchar la voz del Espíritu a fin de que podamos conocer las señales de los tiempos y las señales de la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, no ignoramos los desafíos del mundo ni tampoco desconocemos las dificultades de nuestros tiempos. Pero eso no significa que debemos permitir constantemente que el temor nos agobie a nosotros o a otros. En vez de centrarnos en la inmensidad de nuestros desafíos, ¿no sería mejor enfocarnos en la grandeza infinita, bondad y poder absoluto de nuestro Dios? Confiar en Él y prepararnos con un corazón alegre para el regreso de Jesús el Cristo. Como su pueblo del convenio, no debemos dejar que el miedo nos paralice por causa de las cosas malas que puedan pasar. En su lugar, podemos avanzar con fe, valor, determinación y confianza en Dios a medida que afrontamos los desafíos y oportunidades que nos aguardan. No recorremos solos el camino del discipulado. Jehová tu Dios va contigo. No te dejará ni te desamparará. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quietos. Ante el miedo, hallemos valor. Armémonos de fe y tengamos confianza en la promesa de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Vivimos en una época de peligros y conmoción? Por supuesto que sí. Dios mismo ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Podemos ejercer la fe para creer y para actuar en consecuencia? ¿Podemos vivir a la altura de nuestros compromisos y convenios sagrados? ¿Podemos guardar los mandamientos de Dios aún en circunstancias desafiantes? Por supuesto que sí. Porque Dios ha prometido, todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien si andáis en la rectitud. Por lo tanto, dejemos de lado nuestros temores y vivamos con gozo, con humildad, esperanza y la firme seguridad de que el Señor está con nosotros. Mis queridos amigos, mis estimados hermanos y hermanas en Cristo, si alguna vez nos encontramos viviendo con temor o ansiedad, o si descubrimos que nuestras palabras, actitudes o acciones causan temor en otras personas, ruego con toda la fuerza de mi alma que nos liberemos del miedo con el antídoto divinamente designado para el temor, el amor puro de Cristo, ya que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor perfecto de Cristo vence a la tentación de hacer daño, intimidar, acosar u oprimir. El amor perfecto de Cristo nos permite andar con humildad, dignidad y una firme seguridad como seguidores de nuestro amado Salvador. El amor perfecto de Cristo nos da seguridad para superar nuestros temores y poner toda nuestra confianza en el poder y la bondad de nuestro Padre Celestial y su Hijo, Jesucristo. En nuestro hogar, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro llamamiento de la iglesia, en nuestro corazón, reemplacemos el temor con el amor perfecto de Cristo. El amor de Cristo sustituirá el temor por la fe. Su amor nos permitirá reconocer, confiar y tener fe en la bondad de nuestro Padre Celestial. Su divino plan, su evangelio y sus mandamientos. Amar a Dios y a nuestros semejantes hará que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios se convierta en una bendición en vez de una carga. El amor de Cristo nos ayudará a estar más dispuestos a perdonar y a ser más amables, bondadosos y dedicados a su obra. Al frenar y llenar nuestro corazón con el amor de Cristo, nos despertaremos con una frescura espiritual renovada y andaremos gozosos, seguros, despiertos y vivos en la luz y gloria de nuestro amado Salvador Jesucristo. Junto con el apóstol Juan, testifico que en el amor de Cristo no hay temor. Hermanos y hermanas, queridos amigos, Dios los conoce de forma perfecta y los ama de forma perfecta. Él sabe qué les depara el futuro y les dice, no temas, cree solamente y permaneceréis en mi amor perfecto. Este es mi ruego y bendición en el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amado Padre Celestial, expresamos nuestra gratitud sincera esta mañana por el privilegio y la oportunidad de estar presentes en esta sesión de domingo de la conferencia. Estamos agradecidos, Padre, por la bella música proveída por el coro del tabernáculo, y agradecidos estamos por los edificantes mensajes y testimonios que se han compartido a través de tus siervos. Especialmente, Padre, agradecemos al escuchar la voz de nuestro profeta. Amamos al presidente Monson y estamos agradecidos por su consejo en cuanto al Libro de Mormón y el anuncio en cuanto a los nuevos templos. Le amamos, le sostenemos y le honramos. Y rogamos por su salud y bienestar. Padre, oramos que podamos ser dignos y también escuchar la influencia y los susurros del Espíritu Santo en nuestra vida, para así tomar buenas decisiones que nos guíen de regreso a ti en el reino celestial. Te amamos y amamos a tu Hijo. Rogamos por tu gloria y por la gloria de tu Hijo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y líderes generales de la Iglesia, y la música estuvo a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.